Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes desde Ceuta.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mira, déjame que te cuente mi vida en el día de hoy. Nuestra vida en el día de hoy. Hemos salido muy temprano, pues yo creo que serían las 6 y pico, de Valladolid, donde ayer hicimos la linterna. Rubén y yo hemos cogido el coche a Madrid. Hemos cambiado la ropa sucia por nueva ropa, como las medicinas y la bolsita de aseo ya está fabricada, como los euros, pues directamente hemos empalmado. Nos hemos cogido un avión en Barajas hasta Málaga. En Málaga, nada, en unos minutos. Hemos embarcado en un helicóptero de la compañía Helity. Ha sido un vuelo francamente bonito, con esa sensación de agobio de lo que te vas a encontrar. Y cuando los colegas de Helity nos han dejado en Ceuta, hemos visto lo que nunca jamás pensamos que íbamos a ver. Te podría describir un montón de imágenes y sensaciones de lo que hemos visto en las últimas horas desde la playa del Tarajal y que se van a volver a repetir, seguro. Lo que hemos presenciado mientras hacemos la interna esta tarde es casi indescriptible. Mira que hemos estado los boinas verdes de la linterna en escenarios complicados, ¿eh? Pero como este, decenas de personas en el mar nadando, salen empapadas del agua, le reciben los soldados regulares de Ceuta, del ejército de tierra, uniforme de campaña con porras largas. Algunos de ellos llevan en sus brazos a niños pequeños para que les atiendan los miembros de Cruz Roja. Hablábamos en el arranque de esta linterna con su portavoz, Isabel Brasero.
Son niños bastante pequeños, la mayoría expresan pues mucha gratitud, ¿no?, porque les estamos ayudando, y otros sencillamente te piden agua o te piden un bocadillo, como pasaba también anoche en esa nave del Tarajal.
Fernando de Aro era testigo de la paciencia infinita de ese policía nacional, un antidisturbios para entendernos, a cuyas botas se agarraba un subsahariano suplicándole que le dejara quedarse, que no le devolviera a Marruecos. Es imposible no emocionarse, que no se nos rompa la voz, como a mi compañera Maribel Dueñas de COPE Ceuta. Muy periodista que seas, antes somos padres, maridos, esposas, hermanos. Es imposible no emocionarse con escenas como estas, y más sabiendo que Marruecos está utilizando a toda esta gente, a sus chicos, como fuerza de choque. A familias enteras, chavales de 10, 12 años, que vienen llenos de sueños y de hambre. Le preguntábamos a Eduardo García, el secretario provincial del sindicato policial CEP, si ellos, policías, guardias civiles, militares, están pagando el pato de la inacción política y sobre todo diplomática. Nos decía que hacen su trabajo, pero que están convencidos de que esto se podía haber evitado.
Todas estas cosas se pueden evitar. Muchos inmigrantes de los que están entrando, de los que han entrado hoy, creo que no sabían ni lo que estaban haciendo, ¿no? Han sido invitados de alguna manera a entrar en esta frontera. Que la diplomacia española y europea, no nos olvidemos, tendría que haber participado de una forma mucho más activa, y se sabe lo que va a ocurrir.
Aquí en Ceuta estamos viendo las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la solidaridad de la gente, porque los ceutíes son gente muy solidaria. No debemos olvidarles. Se sienten más españoles que tú y que yo, como los de Melilla. La solidaridad se demuestra en gestos como los que nos ha descrito Manuel Gestal, de Cáritas.
Querían comida, querían tal, y entonces pues en Cáritas esta mañana nos hemos juntado, hemos empezado a ver qué podíamos hacer. Les asignamos según los miembros de unidad familiar y según sus posibilidades los alimentos y les damos lo que necesitan. Y luego hacen una compra libre de sus necesidades.
Me ha hecho una frase muy chula, me ha dicho, a mí me dan 5 euros y devuelvo mucho más de 5 corazones. Por otro lado está el miedo. Cientos de personas vagando por las calles generan inseguridad y acaban de llegar, verás, dentro de un par de días. Hay mucha gente que hoy ha preferido quedarse en casa, algunos comercios no han abierto, los vecinos de esta ciudad están acostumbrados a ver cómo llegan los migrantes, pero nunca como ahora. El relato nos lo hacía Carmen Echarri, la directora del Faro de Ceuta.
nosotros pensábamos que nos encontrábamos con una entrada de inmigrantes pues de las que acostumbran a ocurrir aquí. El problema es cuando vemos que están venga a entrar y que Marruecos no hace nada. Y vemos que están saliendo de la playa, tirándose al mar, embarcaciones con niños pequeños, pero ¿cómo se están montando? ¿Cómo se están tirando? Y mirábamos y los agentes marroquíes estaban charlando, mirando para otro lado, riéndose. Empiezan a entrar por Tarajal y ya esto fue la locura.
Marruecos ha tardado, pero parece que ha desplegado antidisturbios en la frontera para frenar la entrada de migrantes a Ceuta. Se veían esta tarde-noche ya las camionetas de la policía de Marruecos en los montes altos de Castillejos. Bruselas les ha recordado que son frontera europea, no solo española, y que hará todo lo posible para ayudar a España en esta crisis. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Ahora mismo hay mucha preocupación en Bruselas con los acontecimientos que se están viviendo en Ceuta, con los miles de inmigrantes procedentes de Marruecos que ya están en territorio europeo. Recuerdan que las fronteras españolas son las fronteras europeas, por eso le piden a Marruecos que colabore para evitar la salida de irregulares. El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha recordado una vez más que Europa colaborará con todo lo que necesite nuestro país para tratar de normalizar cuanto antes la situación.
Cuando digo que tenemos una buena relación y que hemos de seguir manteniéndola, incluyo en ella las cuestiones migratorias. La gestión de la inmigración forma parte muy importante de nuestra relación y debe ser gestionada en un espíritu de cooperación y de diálogo.
Desde Bruselas siguen de cerca los tristes y preocupantes acontecimientos en Ceuta por este número de migrantes sin precedentes que están arriesgando su vida para llegar a Europa.
Naciones Unidas ve necesario que España y Marruecos alcancen un acuerdo para calmar la situación. La crisis se produce en plena crisis diplomática entre ambos países, mucho más. No solo porque esté ingresado en un hospital de Logroño el líder del Frente Polisario, esto viene de lejos. Una prueba de ello es la frialdad de la nueva administración estadounidense con respecto a España. El último gesto, el reconocimiento que ha hecho Estados Unidos del papel clave que tiene Marruecos en toda la zona. Se lo ha hecho saber el secretario de Estado estadounidense, su ministro de Exteriores, a su homólogo marroquí en una conversación sobre el conflicto de Oriente Próximo. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En esta conversación entre los responsables de las diplomacias de los Estados Unidos y Marruecos no se ha abordado la situación en Ceuta. En un escueto comunicado, 4 líneas y media, el Departamento de Estado estadounidense sí habla, a la sombra del actual conflicto entre Israel y los palestinos, de la importancia de la sólida relación bilateral y el papel clave de Marruecos en el fomento de la estabilidad en la región. El Departamento de Estado no ha querido hasta el momento manifestarse sobre la situación en Ceuta. Recordemos que durante la administración Trump, Washington reconoció oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, una decisión que se mantiene durante la administración Biden.
Y en estas últimas horas, la atención informativa ha estado centrada casi de forma exclusiva en Ceuta, claro, pero en el repaso de las noticias del día no puede faltar la actualización de datos del coronavirus. La incidencia acumulada en España está ya por debajo de los 150 casos. Todavía no hay una decisión definitiva sobre la segunda dosis de aquellos menores de 60 que se vacunaron con AstraZeneca. Aún seguimos así. Lo que hay encima de la mesa es una propuesta a las comunidades autónomas para utilizar Pfizer. Carmen Lavallén.
El Ministerio de Carolina Darias ha puesto sobre la mesa a mitad de la tarde una propuesta y es en efecto que la segunda dosis de policías, guardias civiles, bomberos o profesores menores de 60 años vacunados con una primera dosis de AstraZeneca se haga con Pfizer. Es lo que ya hacen países como Alemania, Francia, Finlandia o Suecia y la recomendación que hacían esta mañana los expertos del Carlos III que han elaborado un estudio exprés sobre la combinación de estas dos vacunas. José Antonio Frías es coordinador de investigación clínica.
Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
El estudio demuestra un claro aumento de los anticuerpos en quienes recibieron Pfizer con respecto a quienes no tuvieron esa segunda dosis, pero no mide lo que hubiera ocurrido si hubieran completado la pauta con AstraZeneca, algo por lo que se inclinan comunidades autónomas como Madrid, además de la Agencia Europea del Medicamento.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Fernando Jauregui, buenas noches.
Qué envidia te tengo aquí desde Tres Cantos. Qué envidia me das. Oh, te odio.
Ya lo sé, macho.
Buenas noches.
Menuda paliza llevamos. Buenas noches.
Bueno, sí, pero...
Reque, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Pues nada, en cierto modo me sumo a lo que dice Fernando y felicitar a los compañeros, tanto los que están allí de forma permanente, que están transmitiendo informaciones valiosísimas, y también a los medios de comunicación que, teniendo la capacidad, apuestan por estar sobre el terreno para informar en primera persona y haber entendido la magnitud y la importancia de una situación como la que estamos viviendo.
Sí, aprovecho. Por aquí estamos con los cables y los botones Sergio Jiménez, Álvaro García, Rubén Corral, Fernando de Haro, nuestro colega de la tarde, y Elmenda Lerenda. Nos hicimos periodistas.
Te hemos visto en la tele, que lo sepas.
Nos hicimos periodistas. Ya lo sé. Nos hicimos periodistas para esto, chicos. Así que encantados. Y alguien que nos respalde, como es en este caso COPE. Dejadme que os presente, que tengo invitado. Carlos Rontomé. Es vicepresidente segundo y consejero de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Visita express esta misma tarde de Pedro Sánchez y de Grande Marlaska, el ministro del Interior. ¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues ha sido la visita, la verdad es que hay que reconocer que ha sido un impulso a la situación actual, porque realmente una cosa que tengo que comentarte, Ángel, es que no es habitual que los presidentes del gobierno visiten la ciudad de Ceuta. Por lo tanto, es un gesto importante para nosotros el que el presidente nos haya visitado en esta situación tan crítica. Ya digo que en pocas ocasiones los presidentes del gobierno llegan a Ceuta o visitan Ceuta por las cuestiones diplomáticas. Y bueno, principalmente lo que ha venido es a reforzar el apoyo del Estado ante la situación, ofrecer ese refuerzo en personal, principalmente en el perímetro fronterizo, y también en el compromiso de que se iban a iniciar las devoluciones y que se iban a mantener ese acuerdo con Marruecos para la devolución de sus nacionales.
Te puedo preguntar, Carlos, por una anécdota, es más que una anécdota, es muy significativa, que me comentabas fuera de micrófono.
Sí, sí, claro.
Claro, cualquiera me dice que no ahora. ¿Qué ha pasado en las aulas hoy en Ceuta, en unas aulas muy concretas con niños marroquíes? ¿Qué les pasó?
Bueno, hoy la verdad es que en las aulas lo que hemos tenido, que muchos ceutíes no han llevado a sus hijos a los colegios.
Sí, por miedo, precaución.
Por precaución. La verdad es que la sensación de inseguridad ha sido importante y solamente ha asistido un 40% aproximadamente del alumnado. Y bueno, lo que comentabas tú, esa anécdota, es que niños que no son marroquíes, son españoles que vivían, es decir, están empadronados en Ceuta, pero bueno, por las, ya sabes lo que es el hecho fronterizo, que es esa permeabilidad que hay, pues muchos de ellos residían en Marruecos, en fin, esa situación.
Esa mezcla de una ciudad, sí.
Exactamente. Y bueno, pues estos críos se quedaron en la parte marroquí cuando Marruecos decide, con el inicio de la pandemia, decide cerrar la frontera y quedan en la zona marroquí. No aparece, evidentemente, notamos su falta en los colegios de la zona del campo exterior, pero pues hoy han aparecido, algunos de ellos han aparecido hoy en clase. La anécdota principalmente es eso, que esta llegada de inmigrantes no es la normal, no es la habitual, como decía hace un momento Carmen Echarri del Faro, no es la normal. Hay niños, hay familias, incluso hay empleadas del hogar que han pasado la frontera y han contactado con sus antiguas pues empresarias o contratadas, ¿no? Contratistas, ¿no? De sus servicios, ¿no? Por eso digo que esa es quizá lo más anecdótico, lo más curioso desde el punto de vista de la educación, lo que ha ocurrido hoy, ¿no?
Interesante. Fernando Jauregui.
¿Qué tal? Buenas noches, don Carlos. Te tengo que hacer una pregunta. Yo no estoy ahí, claro. Usted está viviendo las consecuencias de una ciudad en caos y naturalmente con serios riesgos para la seguridad y para el orden. Pero yo le tengo que preguntar, ¿por quién cree usted que es el culpable del origen de esta crisis? Porque ahora mismo lo que se vive aquí en Madrid ahora, es una descoordinación en los ministerios bastante grande, en el Ministerio del Interior, culpando al de Exteriores por haber dado asilo al señor Gali, el Ministerio de Defensa, pues de alguna manera culpando al Interior de cierta descoordinación en este asunto. Hay un gabinete de crisis que no sé yo si funciona. ¿Ustedes se fían? ¿Cree que están ustedes en buenas manos? ¿La seguridad de Ceuta está en buenas manos?
bueno, vamos a confiarlo, que si no confiamos en esto, pues la verdad es que ya sería terrible, ¿no? Lo cierto es que cada vez que existen tensiones entre el Reino de España y el Reino de Marruecos por cuestiones de índole internacional normalmente, o cuestiones como el Sáhara, lo cierto es que por desgracia pues se utiliza la presión migratoria, es una de las formas de presionar, pues a través de Ceuta y Melilla, ¿no? Es algo que por desgracia nos tienen acostumbrados y que, bueno, es un hecho recurrente, ¿no?
Esto se sabía, don Carlos, no se sabía.
Bueno, Marruecos
ha dicho el ministro de Inmigraciones, bueno, el ministro Escrivá, ha dicho que esto les ha pillado de sorpresa. ¿Cómo le pillarle de sorpresa? No me diga que usted no lo sabía con antelación cuando se hizo pública la noticia de que el señor Gali estaba en un hospital español. No me diga usted que no imaginaba que iba a ocurrir esto.
Ya digo que no sabemos exactamente la magnitud o la forma, pero sí que es cierto que, bueno, pues nos temíamos ese tipo de acciones, ¿no? Ya digo que es habitual en momentos de crisis diplomática o de crisis de relaciones internacionales que Marruecos utilice pues la entrada de inmigrantes, ¿no? Lo que sí que es cierto que nos ha sorprendido a todos, pues ayer cuando empezaron las primeras entradas a través de Benzú, que es uno de los pasos fronterizos con la localidad de Beliones, al principio pensábamos que se trataba pues de un salto, de una entrada similar a la que, por desgracia, pues sucede con cierta habitualidad, a pesar de que la frontera esté cerrada, ¿no? Pues chavales, jóvenes, a nado, pero en un número pequeño, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que ayer, a media mañana, pues pensábamos que era uno más. Lo que rompió los esquemas fue cuando empezamos a ver cómo la mejanía, cómo las fuerzas auxiliares marroquíes pues se echaban un poquito a un lado, se mostraban totalmente pasivas y comenzaba el goteo, en principio igual a nado por la parte del Tarajal y luego en una auténtica, una hilera perfectamente ordenada de miles de personas provenientes de Castillejos y de otros lugares de Marruecos, entrando con total impunidad por la zona del Tarajal. Y entonces, claro, nos dimos cuenta que evidentemente era otro tipo de entrada, no era ya una cuestión migratoria de las habituales, sino que era una cuestión pues de mayor calado. Y bueno, ya digo, nosotros nos temíamos algo, pero no de este volumen ni de este calibre, la verdad.
Alejandro.
Sí, señor Rondé, pues yo le haría muchas preguntas, la verdad es que...
Pues solo puedes hacer una.
Voy a hacer una, de acuerdo. En las últimas horas se han especulado sobre muchas razones por las cuales se ha producido este incidente, ¿no? Se habla evidentemente del ingreso de Brahim Gali, se habla también de un intento de reivindicar la territorialidad del Sáhara, también se ha hablado de términos como marcha verde para, bueno, esa vieja aspiración del Gran Marruecos, incluyendo a Ceuta y Melilla. Se habla también de que Marruecos ya no tiene a España como un interlocutor válido y se siente fortalecido, lo comentaba Ángel hace unos minutos, el apoyo más o menos velado que le ha dado Estados Unidos. En ese sentido, yo quería preguntarle cuál es su tesis, qué busca Marruecos con esto.
Bueno, ya digo que la verdad es que es complicado responder a esa pregunta, ¿no? No sé exactamente lo que busca de forma concreta. Lo que sí es cierto que lo que ha echado es un pulso. Evidentemente creemos que lo que ha mantenido es un pulso con España, con el Reino de España, para dejar claro que pueden, invadir, si se me permite el término, quizás parece un poco duro, pero invadir la ciudad de forma pacífica, por así decirlo, como de forma similar se hizo en el Sáhara, ¿no? Es decir, utilizando mujeres y niños y lanzándolos a la frontera. Y bueno, lo que han hecho es demostrar que lo pueden hacer. Es un toque de atención bastante importante. Los motivos, yo ya digo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Para Marruecos el Sáhara es un elemento fundamental, es algo que está en su primera línea y cualquier movimiento que haga España, que no deja de ser, según Naciones Unidas, no deja de ser todavía la potencia administradora de ese territorio, pues cualquier movimiento que haga España evidentemente tiene una repercusión en Marruecos exagerada y brutal, y por lo tanto pues las reacciones suelen ser bastante duras por parte de Marruecos. Y bueno, una de las zonas, digamos, de los elementos débiles, los más débiles somos Ceuta, Melilla y en tercer y segundo lugar Canarias, ¿no? Que son los territorios donde es más fácil presionar.
Uh-huh. Y para terminar, Carlos, señor vicepresidente, una pregunta final. He repetido durante el día en el programa y en algunos videoblogs por ahí una frase, un hashtag que me ha llamado la atención, que es "no nos dejéis solos". ¿Qué pide el gobierno de Ceuta? Mejor dicho, ¿qué piden los ceutíes al resto de España?
Bueno, pues efectivamente, que no nos dejen solos. Es decir, la sensación de desamparo que teníamos el gobierno de la ciudad ayer y la ciudadanía en general, pues que nos la eviten, que nos eviten esa sensación, que nos eviten esta incertidumbre que tenemos. Te voy a contar un pequeño apunte, ¿no? Cuando España entrega el Sáhara en el año 75-76, en Ceuta corre un temor importante con respecto a qué va a suceder con Ceuta en los siguientes años, ¿no? Y bueno, pues ese temor hace que muchos ceutíes incluso no se asienten definitivamente en la ciudad o busquen otros elementos, incluso que no lleguen ni a hipotecarse en la ciudad, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos gustaría que se evitara, es decir, esa sensación de estar como de prestado y que en cualquier momento pues el Estado nos dejara desasistidos. Nosotros necesitamos que España se dé cuenta de que somos la frontera, de Ceuta, pero somos la frontera de España, somos la frontera de la Unión Europea. Que cualquier problema que entre por nuestra frontera es un problema que tiene repercusiones en el conjunto de España. Y la solidaridad, yo sé que todas las regiones piden solidaridad, pero la nuestra, que somos especialmente vulnerables, yo creo que es especialmente necesaria.
¿Tú naciste aquí en Ceuta, Antonio?
No, yo soy de Madrid.
¿De Madrid?
Yo llevo 26 años en Ceuta.
O sea, que no eres caballa.
No, no soy caballa. Además, me lo dice mucho la oposición, me lo dice mucho. Me lo recuerda mucho porque ya sabes que siempre hay quien... Pero vamos, yo llevo aquí 26 años, me siento caballa. Para mí, esta mañana, lo he comentado con algunos compañeros de gobierno esta mañana, cuando he salido a la calle a primera hora, porque ayer nos acostamos a las tantas y a las 7 estábamos en marcha, esta mañana me ha entrado ganas de llorar. Cuando he visto mi ciudad y he visto una sensación de invasión, de inseguridad, no porque haya ocurrido durante la noche muchos altercados ni muchos problemas de inseguridad, pero sí esa sensación de que parece que nos estaban dejando de la mano y yo confieso que me han entrado ganas de llorar.
No me extraña. Carlos Rontomé, vicepresidente de esta ciudad autónoma. Dicen las encuestas que los ceutíes y melillenses se sienten más españoles que el resto de españoles de España.
Sí, bueno, es que, para los que somos de fuera, que somos de Madrid, pues esto nos llamó, cuando yo llegué aquí me llamó mucho la atención, ¿no?
¿Y es verdad?
Sí, no, es verdad. Son españoles de frontera, lo definía, yo vengo del mundo universitario, de la sociología, y lo definía una socióloga, ¿no? Decía que los ceutíes son españoles de frontera y se les nota, ¿no? Yo te voy a contar, si permites, una anécdota, sí. ¿No? Un amigo que tenía un cargo directivo en esta ciudad contaba que cuando hizo el servicio militar y llegó a San Fernando, en la Armada, pues con todos los paisanos, todo el mundo se empezó a formar y, bueno, pues todavía de paisano, todavía sin terminar de vestir, un sargento les preguntó a todos los reclutas qué se hace cuando se oye el himno y se escucha bajar bandera o subir bandera, arriar o izar bandera, ¿no? Y entonces levantó la mano, este chico levanta la mano y dice, pues se queda uno firmes y en pie, se queda usted quieto y firmes. Y dice el sargento, ¿de Ceuta o de Melilla?
Estaba claro. Lo dicho, vicepresidente, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en tertulia con Alejandro Requeijo, con Fernando Jáuregui. ¿Esto qué es, Fernando? Tú que has cubierto tantos viajes, por cierto, estuvimos, el otro día me acordé de ti porque estuvimos en Kabul juntos, ¿te acuerdas de aquella rueda de prensa inenarrable?
¿Cómo no me voy a acordar del pobre Miguel Ángel Bastenier roncando?
Sí, pero literalmente roncando en mitad de la rueda de prensa. Sí, total. Digo que ¿esto es una crisis diplomática o es mucho más, Fernando?
Esto es una crisis de forma de entender un gobierno. Vamos a ver, nuestra diplomacia está bajo mínimos. Esto se intuía, se imaginaba, todos nos lo imaginábamos. Que diga el ministro de Inmigraciones, el ministro que es responsable de las inmigraciones, que diga que esto no se lo esperaba, me parece tremendo. Que la ministra de Exteriores, que por cierto es la culpable, entre comillas, del gesto humanitario de acoger al señor Ghali, pues que diga que a ella no le parece concebible que un gobierno utilice a niños, que no se lo cree, que utilice a niños, pues me parece de un buenismo del buenismo del malo e inconcebible. La señora González Daya
yo creo que no podría ser ministra de Exteriores de este país, te lo digo sinceramente.
Sigue siéndolo por ahora, sí, después de la que ha liado, sigue
sí,
siendo
pero,
ministra.
Pero tú estás de acuerdo conmigo en que no viste el cargo.
Ni un minuto más.
No lo vestía cuando la nombraron, porque no es el prototipo del diplomático que necesita España. España necesita un diplomático con muchas conchas, con muchas conchas. Y el señor González Laya, que es muy buena persona, yo creo, pues no las tiene, ¿qué le vamos a hacer? Y luego, pues ahí, sin duda, una descoordinación ministerial entre Interior, que ha estado filtrando, que ellos ya advirtieron lo que iba a pasar si se acogía al señor Gali, y Exteriores, entre Defensa y Interior, entre el señor Escrivá y yo qué sé, y todos los demás. A mí me da la impresión de que este gabinete de crisis evidencia un poco que este gobierno necesita unos retoques muy profundos, la verdad te digo, y esto, pues en fin, independientemente de quién es el señor que los manda, de cómo se los utiliza. Y de esto ya esto es otra cuestión. Yo, Mohamed VI, no me oirás hablar bien, desde luego, pero yo no le voy a dar la razón en esto, pero desde luego nosotros nos hemos comportado como unos parvos, que se dice en Galicia.
Reque.
Bueno, pues en la entrevista que acabamos de escuchar, pues se ha dicho una cosa que yo creo que es muy seria, y es que ha dicho que, ante la pregunta de por qué hace esto Marruecos, lo que nos ha dicho es Marruecos ha querido demostrar que cuando quiere puede invadir de forma pacífica la ciudad de Ceuta. Y si esa es la intención de Marruecos, creo que estamos perdiendo el foco reduciendo esta crisis a una cuestión del ingreso hospitalario de un líder del Polisario o a cuestiones de lo que podría ser nuestra política doméstica, ¿no?
Pero no les eso... demos pretextos, Alejandro. No les demos pretextos.
Yo creo que es al revés. Es decir, yo creo que si España decide acoger por razones humanitarias al líder de una facción contraria al gobierno que sea, y la respuesta que tiene ese gobierno es lo que hemos visto, tengo muy claro quién es el culpable, y no es ni Laya, ni el gobierno español, ni el señor Gali. Creo que estamos ante una absoluta injerencia, cuando no chantaje, de un país vecino, y creo que donde tenemos que poner el foco es en la barbaridad a la que hemos asistido. Ángel y Fernando llevan todo el día narrándonos escenas absolutamente dantescas, dantescas. Y por cierto, mi desprecio más absoluto a quienes están calificando las imágenes que estamos viendo de nuestros militares y nuestros guardias civiles salvando vidas de niños en el agua, diciendo o tachándolo despectivamente como buenismo. Lo que estamos viendo son actos absolutamente heroicos en los que, bajo mi punto de vista, este país se reivindica, y se reivindica con su gente, con gente como precisamente las Fuerzas Armadas, los mismos de Filomena, los mismos que vimos durante la pandemia, los mismos que hemos visto, por ejemplo, en el rescate de Julen. Es decir, creo que estamos ante la oportunidad, una vez más, de convertir una crisis en una virtud a nivel país. A nivel país, más allá de los políticos, muchas veces.
Pero eso no se discute, Alejandro.
No, sí, se está discutiendo, porque no, hemos visto imágenes, Fernando, viendo a ciudadanos de Ceuta pateando el coche del presidente del gobierno. Y estamos buscando culpables en si Laya tendría o no tendría que haber hecho. Fíjate, yo he hecho muchas preguntas.
Yo estoy diciendo otra cosa.
Muchas preguntas y he dicho, bueno, esto exactamente, si Marruecos llevaba ya semanas advirtiéndonos, ¿por qué no se tomaron decisiones antes? Bueno, para empezar, en el mundo diplomático hay cosas que están bajo el radar y que no se publicitan, eso para empezar. Para seguir, lo que a mí me han dicho es, bueno, a lo mejor nosotros también estábamos previstos. Y yo he dicho, bueno, pero entonces lo de ayer nos pilló de sorpresa. Y ahí me dicen, podría haber sido Ceuta, podría haber sido Melilla, donde, por cierto, la policía marroquí sí que está colaborando, podría haber sido Canarias, podría haber sido cualquier otra forma. Es decir, insisto, creo que el problema es Marruecos.
Pues mira, Alejandro, el problema es Marruecos, sin duda. Hay que ayudar a la gente, sin duda. Todo esto es verdad, y en el comportamiento de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas del Orden no vamos a discutir, porque estamos de acuerdo. Pero yo creo que hay que hacer política. Con Marruecos hay que hacer política. Cuando te encuentras con un país que todo el día es una amenaza, es un país que para nosotros es una amenaza permanente y también una oportunidad. Están ahí, ¿qué le vamos a hacer? Están ahí. Oye, yo solo te digo que el primer ministro hace 3 meses, 4, no me acuerdo cuánto, el señor Otmani, dijo que Ceuta y Melilla son marroquíes como el Sáhara, y lo dijo en diciembre con un claro afán de provocar. Sin la menor duda quiere provocar. Y como esas han ido, ha habido varias, y el aplazamiento de la reunión de alto nivel durante tres veces de manera injustificada por Marruecos, pues en fin, a mí me parece peligroso. Y Marruecos es un país que tiene ahora mismo el apoyo de Estados Unidos. Esto Ángel lo ha dicho varias veces. Yo creo que es fundamental ese dato para entender que tenemos que comportarnos con Marruecos de una manera diferente a los planteamientos, digamos, bueno, pues aquí hay que darles una lección y ser firmes con ellos. Es que la firmeza con ellos yo creo que no funciona. ¿Qué quieres que te diga? Y no estoy diciendo que haya que ser débil ni ceder. No, no, estoy diciendo simplemente que hay que hacer política. ¿Qué es lo que no está haciendo la señora González Laya? ¿Qué quieres que te diga, Alejandro? Pues no.
Lo que pasa es que, vamos a ver, yo me niego a creer que la política del gobierno de España, sea cual sea su color o su signo político, tenga que ser aceptar o resignarnos a que, como tiene el apoyo de Estados Unidos, no hay nada
no,
que hacer.
No, no, no.
Espera, yo no digo eso.
Una cosa, Reque.
Es que se va a acabar en la realpolitik y es lo que me
Reque,
da rabia.
Ya, pues te da rabia, pero es lo que hay. Ya. Pero déjame una cosa. No es cuestión de resignarse. Es cuestión de reconocer la información y de valorarla. Porque lo que te dicen todos los que van de uniforme aquí o los que llevan una placa y no van de uniforme es que información e inteligencia con mayúsculas sabían esto o algo parecido desde hace mucho tiempo y a quien corresponde se le ha trasladado y han pasado olímpicamente de esos informes y de esos análisis.
Ángel,
luego no es cuestión de tragar, Ángel, es cuestión de valorar. Y claro, no lo han hecho, punto.
Y de actuar en consecuencia.
Pero un momento. Ángel, tú hoy has hablado con mucha gente, igual que he hablado yo. Y eso que nos cuentan de que esto se sabía... Vale, yo quiero que me digan a quién se lo comunicaron, en qué documento está.
Alejandro,
no, Ángel,
Alejandro,
es que esto es
¿quieres? Alejandro,
no, esto es
que nunca te va a reconocer Marlaska o nunca te va a reconocer el presidente del gobierno que el CNI o Interior le llegó por el agente X, tal papel firmado.
Vale,
hombre, por favor, vale, ¿cómo te van a reconocer eso?
Lo que te quiero decir es que ahora hay mucha gente que se quiere quitar de la foto. Y ahora, como ha pasado lo que ha pasado...
O sea, me estás diciendo que Marlaska o presidencia del gobierno lo han hecho cojonudamente semanas atrás ante la que se veía que venía.
No, yo estoy diciendo que lo que ha sucedido ayer es un error colectivo de mucha gente que es muy difícil individualizar en una sola persona, ya sea Laya, ya sea Marlaska, ya sea el CNI, ya sean los servicios...
Perdona, es muy fácil responsabilizar a quien está arriba. El que no tiene culpa es el Guardia Civil, que está recibiendo pedradas y que sabe, porque estaba en Castillejo semanas atrás, que estos estaban aquí.
Mira, Alejandro, Laya es la ministra de Exteriores. ¿Qué quieres? ¿Personalizar? Pues hombre, en alguien hay que personalizar. Es una ministra de Exteriores que yo creo que no viste el cargo. ¿Qué quieres que te diga? Fíjate, hace ya más de un año que España no logra renovar a su embajador en Rabat, al señor Díaz Onlainer, que por cierto es un gran embajador, pero que ya ha cumplido el tiempo reglamentario de estancia ahí. ¿Por qué? Pues porque Marruecos no ha dado el placet a otros nombres que se le han presentado. A pesar de que, bueno, hay buenas relaciones. Por ejemplo, Luis Planas es íntimo amigo, muy amigo de la embajadora.
Luis Planas fue embajador aquí.
Pero fue un gran embajador, perdóname. Fue un gran embajador Luis Planas en su momento. Tú lo sabes muy bien, además. Y bueno, pero tampoco hace falta, cortar las relaciones, no intentarlo todo. España sigue siendo el primer inversor mundial en Marruecos y, por tanto, tiene una fuerza en Marruecos, tiene una fuerza dialéctica. Lo que no puede ser es que ellos hagan de todo y nosotros no tengamos previsto nada. Y, Alejandro, te puedo asegurar que yo sé muy bien que el gobierno español sabía que esto podía ocurrir. Y esto se está hartando el señor Marlaska a decírselo a todo el mundo,
pero,
por cierto. España tiene una cantidad de agentes del CNI ahora mismo, en territorio marroquí tremendo, igual que los
marroquíes. Solo comparable con los marroquíes que hay aquí,
efectivamente.
Vale,
a mí me has hecho spoiler, yo lo pensaba decir también.
Se sabía que esto iba a pasar, quiero decir. Se sabía que exactamente el domingo en Ceuta, por el Tarajal, personas, Ángel, tú les has visto, lo que me transmiten a mí, corrígeme si me equivoco, que no tienen el perfil clásico de inmigrante del que están acostumbradas las fuerzas de seguridad a rescatar en el Estrecho, a rescatar en el Tarajal, es decir, que son un perfil distinto, Ángel, corrígeme si me equivoco. ¿Se sabía que iba a ser por ahí este día en concreto? Es decir, vale, puede pasar algo, alguna reacción más.
No, vamos a ver, te voy a responder las dos cosas. Primero, no se sabía que iba a ser así. Uh-huh. Y segundo, no es que pueda pasar algo, es que va a pasar algo muy gordo, que no es lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Se sabía que iba a pasar algo muy gordo. Lo que no se sabía, o si lo sabían, no tenían el dato concreto, es si era por Dagla hacia Canarias. Cuidado, no nos olvidemos de Canarias, uh-huh, como me comenta mi amigo Juan por WhatsApp. Podía ocurrir en la valla de Melilla desde el Gurugú, o podía ocurrir como ha ocurrido. aquí en Ceuta, por esa frontera donde estoy yo todo el día. Es que cuidado, es muy gordo.
Es que puede pasar por cualquier lado, pero yo insisto, pongo el acento en Marruecos. Marruecos es un país excesivamente susceptible en
30 segundos, Reque,
pues,
por favor.
Muy rápido, Marruecos ha tenido problemas con Alemania, los ha tenido con Francia, al que le cortó, por cierto, la colaboración antiyihadista. Probablemente el problema sea que España en ocasiones se siente muy sola y con falta de apoyo de sus socios europeos, pero me da la sensación de que a Marruecos...
Pues que
en algún
momento... los buscamos, Alejandro, pues los buscamos.
Bueno, pues
los
en algún momento
hombre, pues
a Marruecos
buscamos.
Habrá que decirle ya está bien, ¿no?
Bueno, yo ¿sí? me niego a glorificar, perdóname, pero no me gusta glorificar las hazañas diplomáticas españolas en este momento porque no las hay, perdóname que te lo diga, excepto un poco en la Unión Europea, que es verdad que ahí Sánchez está haciendo unos esfuerzos de aproximación con algunos, excepto en eso, es un auténtico desastre. La diplomacia española, ¿qué quieres que te diga? Sonará muy muy tajante, pero es que es así, Alejandro. ¿Qué quieres que te diga, la verdad?
Dejadme dos minutos, chicos. Volvemos enseguida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Hola!
¡Hola!
Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A diferencia de otros huelemoñigas, los periodistas de raza hablamos cada noche en el templo de la radio. Escuchen La Noche del Cóndor.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo Alborán, buenos días.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Pero igual que tú, ¿estás?
No, igual que él, no, yo no estoy.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Hoy con Alejandro Requeijo, con Fernando Jáuregui. Monotema. La crisis entre España y Marruecos en Ceuta. Esto es mucho más que una crisis humana o que una crisis diplomática y política. Esto es una crisis hasta de seguridad. Fíjate, podemos hablar de geoestrategia, de política, podemos discrepar sobre los gobiernos. La ministra de Exteriores se ha reunido hoy con la embajadora de Marruecos en Madrid. Mira.
Nuestro disgusto y también nuestro rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta. Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos.
Bueno, iba a hacer una pequeña corrección gramatical. No es marroquíes, es marroquíes. Carmen Calvo.
que consideramos que lo que se ha producido es una agresión a nuestra frontera, que eso no puede formar parte de las buenas relaciones de vecindad que mantenemos con Marruecos, que las vamos a seguir manteniendo porque somos países vecinos, cercanos, y en ese sentido nosotros pensamos que todo irá volviendo a su cauce.
Pues esperemos, pero que se den prisa. Por cierto, el gobierno ha creado un comité para Ceuta y Melilla, a buenas horas, en el que forman parte Margarita Robles, González Laya, lógicamente ambas, Carmen Calvo y Mikel Iceta. Ya estamos, sí. Ya estamos
salvados. Es el gabinete de crisis que yo digo que no se lleva nada bien, ¿cierto? Sí, sí. Porque no, hoy por fin han admitido el gobierno que es un conflicto diplomático serio. Hace unas horas no lo admitía.
Sí, pero ¿qué manía, Fernando, decir, no, las buenas relaciones que mantenemos, perdona, no mantenemos buenas relaciones, no, ya está bien de eufemismo, relaciones este pollo que hay montado. Sí,
acabo de contar, Alejandro, que la renovación del embajador, por ejemplo, está bloqueada desde hace más de un año. Por ejemplo, si eso son buenas relaciones, venga Dios y lo vea. La RAM, la reunión de alto nivel, que estaba prevista para febrero, para el 17 de diciembre, pues se ha aplazado ya tres veces. Hombre, si eso son buenas relaciones, pues venga, Dios lo vea. Pero todavía esta mañana el señor Escrivá insistía en que era una cosa de la pandemia, derivada de la pandemia. Dices, hombre, por favor.
Decía Reque.
No, digo que la diplomacia también es eso, ¿no? Es decir, forzar.
Mentir, quieres decir.
Ya lo has dicho tú.
No, pero sí, si no, tú decías, no quieres entrar en lo de la Realpolitik, sí, no, y si nos reímos cuando se miente.
Que no, vamos a ver. Me río por no llorar probablemente. No, me refiero a que, evidentemente, aquí hay una serie de cuestiones que se estarán discutiendo a un nivel que no es público. Y yo me pregunto, si Marruecos, el enfado que tenía era el hecho de haber acogido a Brahim Ghali, ¿qué conversación se le puede tener con Marruecos para que no hagan lo que han hecho? ¿Dinero otra vez?
Ya les hemos dado 30 millones, de momento. Ya han sacado 30
entonces,
kilos.
Esto se sigue pareciendo mucho más a un chantaje que a un problema interno de política española.
Ese era el titular. Es que no es un problema interno, es un problema mucho más grave que un problema interno. Ojalá fuera un problema interno y se solucionara con quitar tres ministros. No, hoy el Faro de Ceuta titulaba el chantaje de Marruecos. Esa era la portada. Oye, dejadme hacer una... Ya sé que los periodistas a veces no nos gusta demasiado hablar de periodistas, pero yo quiero ir un poquito más allá. Hoy han comparecido aquí, bueno, han comparecido, se han presentado la visita del médico Sánchez y Marlaska, no han admitido ni una sola pregunta. No de los que estábamos aquí, yo estaba en la calle, en la playa, dando vueltas, de los colegas de Ceuta. No han admitido preguntas. Han soltado la chapa, el mini-meeting, han sobrevolado dos veces por encima de la playa con el helicóptero presidencial y se han pirado. No... ¿Os parece una vergüenza que no dejen preguntar?
Bueno, yo me alegro de que hayan ido, lo primero de todo, Ángel. Porque, en fin, hubiese sido peor que Sánchez hubiese completado su viaje a París, que no tenía mucho sentido en estos momentos, seguramente. Ya hablará con Macron de las relaciones con Marruecos, ya hablará. Pero yo me alegro de que hayan ido, por lo menos. Ahora, yo como periodista, ¿qué quieres que te diga? Siempre tengo que condenar el hecho de que no se hable con los periodistas. Los periodistas están allí para transmitir a la opinión pública las cosas que nuestros representantes tengan que decir o tengan que ser forzados a decir. Pero esto ya, yo creo que ya llueve sobre mojado, ¿no, Ángel? Porque, en fin, el señor Sánchez no es precisamente un
sí,
gran interlocutor de los medios
no,
de comunicación.
Que nos presente el 2050 y nos suelte una chapa de estas tipo fin de semana el jueves que viene, que no sé si mantendrá esa vergüenza que me vaticino. Pero bueno, forma parte de la escenografía y de las cuestiones estas de marketing. Pero que con la que está cayendo, no dé la cara para admitir alguna pregunta inteligente aparte de su meeting, a mí me parece un insulto.
Sobre todo porque es que No, yo creo que no termina de entender que no le están hablando a la prensa, le están hablando a los ciudadanos. Claro. Es que nosotros somos meros transmisores de sus explicaciones y también de las inquietudes de la gente. Vamos mucho más allá de ser meros transmisores, porque para eso, evidentemente, que suban un vídeo a Twitter o a Instagram y que lo reproduzcan tal cual. Pero no, es que el periodista está ahí para también someter a las contradicciones del discurso político. Es por partida doble, es llegar a los ciudadanos y llevarles o responder a sus inquietudes y al mismo tiempo también someter al poder político a cierta auditoría sobre su gestión, sobre puntos que todavía desconocemos, sobre qué sabían, sobre qué no sabían. Es decir, estas preguntas que nos estamos haciendo nosotros hoy, esta noche en la tertulia, estaría también muy bien que las contestasen los responsables políticos. Oye, y habrá cosas que no puedan contestar, evidentemente, pero habrá otras muchas que darán respuesta y darán, en cierto modo, sosiego a gente que ha visto cómo, de repente, pues, no me gusta la palabra invasión, porque hemos visto imágenes muy duras, pero bueno, la llegada masiva o la alteración de su paz o de su vida pública por una cuestión que yo insisto, y perdona por insistir, que creo que tiene el principal responsable Marruecos.
Yo esta noche me toca estar en desacuerdo contigo, Alejandro, ¿qué quieres que te
diga?
El
principal responsable, claro que Marruecos, faltaría más.
Yo siento mucho estar en desacuerdo esta noche, tan en desacuerdo contigo, pero que no suelo, pero en fin. Pero yo, sinceramente, hay cosas que no pueden contestar. Mira, si empezamos a admitir los propios periodistas que hay cosas que nuestros representantes no pueden contestar, alto secreto de Estado, alta política.
Pues que me diga,
Estado,
que me diga a la cara que no puede contestar.
Que me diga a la cara. A mí me lo dice a la cara y lo entiendo. Sí, fíjate lo que te digo, Alejandro. Mire usted, yo no puedo decirle lo que yo. Perdón un segundo. La conversación que ha tenido Su Majestad el Rey Felipe VI con Mohamed VI, pues no puedo, como usted comprenderá, no puedo reproducirla. O la que yo he tenido incluso con el primer ministro Osmani. No la puedo reproducir. Vale, yo lo entiendo. Pero por favor, dé usted la cara. Y lo que me pueda contar, cuéntemelo, porque yo le estoy pagando y estamos votando a unos señores que son nuestros representantes. Lo que no puede ser es dejarnos así, llenos de preguntas y de inquietudes. Porque claro, cuando estamos llenos de preguntas, nos llenamos todavía más de inquietudes. Y esto es lo que no debe ser, de ninguna manera.
Yo me refería efectivamente a cuestiones especialmente sensibles, Fernando. Tú,
pues que lo digan, que lo digan. Sí, yo lo entiendo, sí, ya lo sé, ya sé lo que dices y que yo te lo comparto. Claro, no vas a contar, ya te digo, lo que ha hablado Felipe VI con Mohamed VI no te lo van a contar. Pero por lo menos que me diga, sí, ha llamado el rey al rey Mohamed. Lo ha llamado. No, que no sabemos a estas alturas, no sabemos si ha ocurrido eso todavía.
No lo sabemos, porque no lo hemos podido preguntar.
Por cierto, claro, ahí, pues eso.
¿Decías, por cierto?
¿Quién, yo?
Sí.
Ah, no. Decía que por cierto, que yo creo que no le ha llamado. Pero
ah,
bueno,
vale, ya.
Creo que, pero lo he preguntado y no me lo han contestado, Ángel. También te lo digo,
¿Sabes qué pasa? Y yo sé que es políticamente incorrecto, pero históricamente, quien llamaba a Marruecos era, claro, el rey, claro, Juan Carlos. Pero es que el rey Juan Carlos, al padre o al hijo, el rey Juan Carlos lo hemos hecho a los Emiratos. Alguien dirá, es que lo que hizo... Sí, sí, no digo que no. Pero la Realpolitik también es aquello, ¿eh?
A mí te voy a decir una
cosa. Y no deberíamos olvidarlo.
A mí te voy a decir una cosa. El rey Juan Carlos me contó algunas historias de su relación con Hassan II verdaderamente jugosas. Lo que pasa es que como no se cuentan las historias que te cuenta un rey, pues no las repito, pero tiene alguna cosa bastante graciosa. Y el rey Juan Carlos sabía torear muy bien la pésima, pésima educación de Hassan II, que era pésima, ¿eh? Una educación, bueno, ¿te acuerdas tú que llegaba siempre tarde? Como mínimo llegaba 3:15 de la tarde
sí,
a cualquier
eso cita, para provocar.
Con quien fuese. Bueno, bien, pero muy mala educación, y hay muchos, muchos ejemplos de muy mala educación que creo que Mohamed VI, por cierto, no ha reconstruido.
No ha mejorado, ¿no?
No ha mejorado.
No parece, no parece. Por no empeorarlo más todavía, sí.
Mi humilde opinión.
Oye, dejadme cambiar de tema, me quedan pocos minutos. Noticia sobre el asunto de las vacunas y demás. Se ha aprobado que la segunda dosis a los de AstraZeneca sea la de Pfizer. Comunidades autónomas han dicho, oiga, que yo quiero seguir poniendo la de Pfizer a los que le toca la segunda y demás. Bueno, pues al parecer se seguirá debatiendo el tema en la Comisión de Salud Pública, pero ahora mismo los menores de 60 que recibieron la primera de AstraZeneca deberían recibir la segunda de Pfizer. ¿Nos parece un poquito carajal, por ser suave?
Bueno, sobre todo porque yo creo que hay cierta incoherencia en el relato sobre la pandemia que teníamos ayer, y es que la noticia era que en los próximos días podría empezar a prescindirse o a limitarse el uso de la mascarilla con el exceso de cautela en lo que viene siendo el principal mensaje del gobierno, que es vacunar, vacunar y vacunar. Entonces, bueno, en esto de la ciencia, Ángel, tú ya sabes que yo siempre intento ser muy cauto porque no me gusta opinar de cosas que se quedan muy lejos de mi alcance. Pero creo que al final se da una cuestión que ha sido común en toda la pandemia, y es que todo lo que tiene que ver con las cuestiones científicas, al final a los ciudadanos lo que le piden es una cuestión de fe, y de fe en las autoridades científicas y en las autoridades sanitarias. Entonces no seré yo el que, desde mi poco conocimiento sobre la materia, diga que habría que pisar el acelerador o no.
Yo, a ver, creo que lo primero que deberían infundir en nosotros es una mínima confianza. A mí que cada vez que aparece el doctor Simón, que increíblemente sigue todavía en su puesto, diciendo que hay que usar o no hay que usar la mascarilla, o que hay que hacer esto o lo otro, que suben o bajan los contagios y las muertes, me echo a temblar, porque yo creo que la gente ya no le cree, no tiene confianza en el doctor Simón. ¿Qué le vamos a hacer? Increíblemente, la nueva ministra de Sanidad lo ha mantenido. Me parece un error. Y en segundo lugar, el juego que se están trayendo con la AstraZeneca, que si se puede, que si hay que ponérsela a los mayores de 60, no, a los menores de 60, no, mejor a los menores de 15, no, a los de entre 58 y 57 y medio, no, se puede compaginar con la Pfizer porque ahora resulta que es mucho mejor. Y todo esto está basado, por cierto, yo no quiero infundir desconfianza, porque a mí me pasa lo mismo que Alejandro y que a ti, Ángel, no sabemos nada de este asunto, y yo por tanto hablo simplemente con el corazón más que con el cerebro, pero todo esto basado en 600 pruebas nada más, y yo ya 600 pruebas a estas alturas me parece que son pocas pruebas. Una vez dicho esto, a mí me dicen, oye, te vas a vacunar la segunda con la vacuna china, pues me la pongo, por supuesto, prefiero estar vacunado con cualquier vacuna que sin vacuna, pero yo creo que un poquitín más de seguridad y un poquitín más de versiones unívocas, no tan equívocas, no hubiese sido nada malo, desde luego. Y por cierto, con otro portavoz distinto al señor Simón, que los hay mejores.
¿Cómo pensáis que va a evolucionar el asunto de la pandemia en las próximas fechas? Las vacunas, por supuesto, clave, pero todo lo demás, por ejemplo, nuestro comportamiento.
Yo creo que para bien, porque ya el comportamiento nuestro de todos va a poder ser un poco diferente, me parece, porque si es verdad que las vacunas, aquí se demuestra que la sanidad española es una gran sanidad, lo que pasa es que estaba mal gestionada. Pero yo creo que las vacunas están yendo a un ritmo bastante, y con un orden bastante plausibles, desde mi punto de vista.
Yo estando de acuerdo con eso, por eso me parecen innecesarios mensajes como el de ayer de la mascarilla,
Por Dios.
Es decir, creo que eso es un mensaje que se tiene que dar en el momento en el que ya se pueda retirar, pero no hacerlo de una manera tan difusa, porque al final me da la sensación de que lo que estás haciendo es... por así decirlo, lanzar un mensaje. Eso es. Es decir, lanzar un mensaje de cierta
relajación. Pero gratuitamente, ¿qué necesidad había?
No había ninguna necesidad, porque además no estamos todavía en la situación o en los niveles de vacunación que están los países que ya están haciendo esas medidas, ¿no? Todavía estamos lejos, desgraciadamente. A un buen ritmo, estoy de acuerdo con Fernando, creo que más o menos hemos empezado a coger cierta velocidad regular, pero todavía estamos lejos de índices como el que puede ser el de Estados Unidos, mucho más allá del de Israel, ¿no?
Pero que no es, oye, que no es Sánchez el que nos vacuna, cuidado, que es la sanidad española que está funcionando bien. Hay que decirlo, está funcionando bien porque tenía una buena infraestructura, las cosas como son, estaba mal gestionada.
Entonces creo que si bien es cierto que si tú analizas toda la declaración que hizo ayer Fernando Simón, es verdad que no es tan sencillo como decir mañana nos quitamos la mascarilla, él dijo, bueno, no fue concreto en cuanto a las fechas, dijo que habría que empezar por lugares en los que ya hay una alta vacunación, como pueden ser por ejemplo las residencias, incluso avisó de que habría que todavía analizar, ver la incidencia que tienen las concentraciones de los últimos fines de semana, pero bueno, insisto, mensajes de este tipo, si no son rotundos, si no son claros, si no son con una fecha exacta y con unas medidas muy delimitadas, me parece que a la larga son contraproducentes.
Pues es posible. Pero bueno, yo creo que, fíjate, dicho todo esto, que tenéis toda la razón, yo sigo teniendo dudas sobre gran parte del comportamiento de la ciudadanía. ¿Qué queréis que os diga?
Hombre,
yo entiendo,
claro,
que nos
hombre.
Pueden llamar a relajarnos, yo entiendo que nos pueden llamar y todo se puede interpretar, pero yo sigo viendo cosas que no me parecen lógicas.
Lo de la Puerta del Sol del otro día, era del otro domingo, es que era absolutamente, era antiestético, fíjate.
Y del pasado.
Hablo de la salida, del final de la alarma, ¿no? Me pareció terrible, antiestético. La gente enarbolando por bandera de la libertad una lata de cerveza. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece terrible. Pero bueno.
¿Enrique?
No, que estoy de acuerdo, pero también quiero ver cómo evoluciona la tasa de contagio. Porque por el momento no parece que se haya producido un repunte importante, y no fue solamente en Madrid, también fue en Barcelona y fue en otros sitios. Vimos y la gente puso el grito en el cielo con las concentraciones de las finales de la Copa del Rey, y no parece que se hayan traducido en un incremento claro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo reaccionan los datos.
Sí, En cualquier caso, lo veremos en las próximas fechas. Ojalá, faltaría más. Y yo quiero pensar que no va a ser así, que las vacunas funcionan, que... ¿Ya te han llamado para vacunarte, Reque?
Todavía no.
Queda poco, ¿no?
Pues yo el otro día estuve haciendo cuentas y yo creo que me voy a ir a... Yo creo que voy a ir a agosto, ¿sí?
Sí, es posible. Bueno, pues a mí todavía no me han llamado y ya estoy mosqueándome.
Yo mañana voy. Yo mañana ya. Hablo. No te preocupes, bien, Ángel. Hablaré en tu favor aquí en el centro de salud.
Sí, porque además tenemos el mismo.
Tenemos al Ángel Expósito viajando por todo el mundo por ahí, sí. Jugándosela y no le hemos vacunado todavía. Pero hombre, esto es intolerable.
Esto es intolerable, absolutamente. Bueno, Fernando Jauregui, compañero, muchas gracias.
Bueno, oye, qué suerte, qué envidia, cómo te odio. ¡Ay, qué horror! Aquí en Tres Cantos 2, confinado. Bueno.
Alejandro Requeijo, cuídate, amigo.
Trabajo. Un abrazo. Venga, a todo
adiós.
El equipo.
Chao, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Oh. Y digo, madre
mía,
la gente está fatal. Pasados dos o tres minutos, miro por el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Por qué cambié mi seguro de moto a Línea Directa? Pues para pagarlo a mi manera.
Exacto. Tú eliges cómo pagar tu seguro de moto, anual, semestral o en dos meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.